Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Arte.cl, el podcast en el que José Tomás Fontecilla y yo, Valentina Gutiérrez, hablamos de arte.
Hola, ¿cómo están? En este capítulo, como siempre, queremos agradecer al SEDA, al Fondart, a Fulgor Lab por hacer posible este podcast y a Feña por estar tras bambalinas haciendo la realización del podcast.
Y el diseño, por supuesto.
Exacto. Hoy además estamos en un lugar especial, particularmente en El Posto. Para quienes no conozcan El Posto, es un espacio de arte dedicado a la conservación, estudios, difusión del arte contemporáneo chileno y latinoamericano, que cuenta con una sala de exposiciones en Vitacura y con una sala de documentación e investigación en Bellas Artes. Así que hoy día estamos en las oficinas de ellos, nos cambiamos de lugar y queremos hablar y retomar un poco sobre lo que habíamos hablado al último capítulo, ¿no? El título de este episodio es Arte después del 73, hablemos sobre arte político chileno. Por lo mismo queremos retomar esa conversación, ya que en el último episodio hablamos con la directora del Museo de la Solidaridad a propósito de los 50 años del golpe, de estas conmemoraciones que se están haciendo en distintos espacios públicos, ya sea museos, centros culturales, espacios como este incluso, y un poco hablar sobre qué está pasando en la escena cultural actual, sobre todo con las artes chilenas, con el arte político chileno, justamente en este contexto, ¿no? Hay una serie de exposiciones, por ejemplo en el MAC, que acaba de inaugurar varias muestras, por ejemplo, Morfología Sensible, Golpes, La Memoria del Cuerpo de Janet Toro, Dos Minutos y Medio para el Mediodía del 11 de septiembre de Fernando Prats.
También el Bellas Artes tiene una programación súper interesante que partió con la exposición de Cecilia Vicuña y actualmente está la exposición La Mujer en el Arte 1975, co-curada por Gloria Cortés, Nicole González y María Iris Flores. También está Mirada sobre el Gualmapu, curada por Cristian Vargas Palahueque y Eva Cancino Fuentes. A los homenajes del golpe vienen una exposición de Alfredo Yar, otra de Lottie Rosenfeld que va a ser con curatoría de Nelly Richard, una de Carlos Arias y la intervención Primavera 50 de Máximo Corbalán Pincheira. A todo esto se le agrega otra exposición que va a inaugurar en agosto, llamada Imagen en Movimiento de Artistas en Dictadura, Colección y Archivo Audiovisual, que este fin de semana tuvo una primera activación vinculada a las organizaciones sociales y organizaciones de víctimas, y se trató de 119 Esperanzas, un acto de memoria por las personas detenidas y víctimas de desaparición forzada en el contexto de la Operación Colombo en 1975.
Claro, a propósito de lo que decía al principio, en el Museo de la Solidaridad también hay una programación muy profusa respecto a la conmemoración de los 50 años, particularmente porque partieron con Cuerpo Escultura, la memoria desde la urgencia del presente, curada por Daniela Berger y Carol Jansky. En septiembre el museo se traslada al GAM con una exposición que aborda los roles que tuvieron el Museo de la Solidaridad y el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, y el año cierra con la muestra que comentábamos justamente el capítulo pasado, con la artista y performance Tania Bruguera, que ha generado mucho revuelo, mucha polémica además, porque parece ser contrario al espíritu del museo, ¿no?
El Museo de la Memoria, que siento que no ha estado tan presente en la conversación, me sorprende.
Pero se activó el fin de semana a propósito de lo del Bellas Artes.
Ya, bueno, que lo organizaron, claro, en conjunto. Y en junio el Museo de la Memoria inauguró Demandas Impresas y Ninguna Calle Llevará Tu Nombre. En articulación de otros ministerios, el Ministerio de las Culturas, el Ministro de Agricultura y la Vicepresidenta de la República, Carolina Toja, empezaron un proyecto llamado Árboles por la Memoria, que tiene que ver con plantar árboles nativos en sitios de memoria y espacios públicos y privados en las 16 regiones del país como recuerdo y homenaje a las víctimas de la dictadura.
Claro, y además hay un proyecto de la Radio Universidad de Chile a propósito del golpe, que está narrando ciertos hechos que sucedieron, si recuerdo bien, 50 días antes y 50 días después, ¿no?
Sí, empezó el 21 de julio este proyecto y está súper interesante porque leen los titulares de los diarios de lo que estaba pasando en ese momento, y precisamente ayer, 21 de julio, hablaban y se notaba que ya había una tensión en el ambiente.
¿Sí?
Sí. No. Fue impresionante. Como hablaban de Gladys Marín en el Caupolicán y hablando como de la necesidad de impedir el alza del fascismo. O sea, evidentemente había cosas pasando. Y bueno, 50 días después hablaban de cómo Gladys Marín se había metido a la embajada de Holanda buscando protección. Okay. Así que sí, es heavy el proyecto. Y por último, hay una articulación entre el Ministerio de Justicia y de Cultura para hacer las conmemoraciones. Creo que es muy interesante lo que se puede hacer, ya que la reparación y la verdad no solamente pueden ser simbólicas, como se hace desde la cultura, sino que ojalá tengan un impacto más real y más tangible. Y hay proyectos como el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que está organizando la Subsecretaría de Derechos Humanos en el marco de los 50 años, que creo que vale la pena seguir.
Claro, además todo esto en un contexto en el que el presidente ha llamado a firmar a todas las coaliciones políticas un documento en el que todos se comprometan a un nunca más, ¿no? Que eso también ha sido súper conflictivo y que de alguna forma resuena con el momento cultural. Entonces, por lo mismo, hoy queremos hablar con dos personas, dos actores del mundo cultural que digamos, están pensando en estos temas y que son muy relevantes para conversar justamente sobre la escena del arte político después del 73, ¿no? Primero quiero presentar a José Luis Falconi, profesor, artista, curador, crítico de arte y escritor. Es profesor de arte y derechos humanos en la Universidad de Connecticut, así como presidente de Cultural Agents, una ONG que promueve el compromiso cívico y la creatividad a través de la educación artística. Recibió su PhD de la Universidad de Harvard en 2010. De 2001 a 2011 fue curador del Foro de Arte en David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Harvard. Hola, José Luis.
Feliz de estar aquí. Gracias.
Gracias a ti. Y además queremos hablar con Sergio Parra, ampliamente conocido por ser, digamos, dueño de la librería Metales Pesados, pero también poeta, librero, coleccionista. Además fue director de la Galería Metales Pesados y además fue un actor relevante de la contracultura de los 70 y los 80, muy cercano a la escena avanzada. De hecho, en alguno de los capítulos lo comentábamos a propósito de la exposición Under, que habían dando unas imágenes tuyas dando vueltas. Y actualmente es director artístico de Il Posto, así que hola, Sergio.
Gracias por la invitación.
El 11 de septiembre de 1973 rompió en dos la historia de Chile. El golpe de Estado para algunos, pronunciamiento militar para otros, dio inicio a un periodo denominado la dictadura de Augusto Pinochet para algunos y al gobierno cívico-militar para otros. Hablar de este hito es espinoso en Chile. Las terminologías están cargadas y aunque este año se conmemoran los 50 años, usarlas de una u otra manera puede abrir un debate interminable y sin saberlo uno está tomando posición. Chile se ve internacionalmente como un país con un manejo de la memoria histórica ejemplar, con el Museo de la Memoria siendo un referente para procesos como el que vivió Colombia con la firma de la paz con las FARC, pero al vivir aquí me he dado cuenta de que eso no está tan elaborado. A pesar de eso, las obras más icónicas del país son políticas y se remiten a lo vivido en ese periodo histórico. En la literatura, los escritores más galardonados pertenecen a la generación de los hijos y en el arte, aquellos que hacen parte de la escena de avanzada y tuvieron capacidad de seguir produciendo obras de arte a pesar de la censura, son los representantes de Chile en la historia del arte latinoamericano. A pesar de la variedad de actividades culturales que hay para conmemorar los 50 años, entre ciudadanos aún es muy difícil hablar, nombrar y elaborar lo que pasó. Como extranjera me siento extraña hablando de este tema. Nadie de mi familia ni vecinos ha sido detenido o desaparecido, tampoco viví la represión de la dictadura. Así también, mi mamá nunca tuvo que esperar toda la noche para poder cargar el auto con benzina ni racionar la comida, como me lo han contado las madres de amigos que se criaron durante la UP. Así como las historias de quienes fueron torturados me aprietan el corazón, cuando leí la epopeya de las ollas vacías de Teresa Donoso Loero, es imposible no sentir un vacío en el estómago cuando cuenta las dificultades que enfrentaron las pobladoras durante la Unidad Popular. Al conocer a través de historias personales las dificultades que enfrentó el pueblo chileno, me cuesta mucho armar un relato único o tomar una posición, pero creo que es necesario aprovechar el formato del podcast para hablar del tema y aprovechar que tanto José Luis como Sergio se animaron a hablar de ese tema tan polémico. Con José Tomás nos hemos propuesto abordar este tema de manera crítica, buscando dar una conversación difícil que probablemente dará cuenta de vacíos históricos y teóricos de nuestra parte. Pero creemos que la conversación es el camino ideal para comenzar a tejer algunas ideas que no funcionan en lo escrito porque precisamente aún no están completamente elaboradas. Así que queremos comenzar con algunas preguntas para Parra y para Falconi, que Parra es una persona que, bueno, el único de esta mesa que tiene una vivencia personal relacionada con este momento histórico, y Falconi, que si bien siempre ha sido extranjero en este país, viene a Chile desde los años 80, así que también...
casi local.
Sí. Así que, de nuevo, reiterarles el agradecimiento y, bueno, comencemos la conversación.
Bueno, a propósito de las exposiciones que nombrábamos anteriormente y sobre todo considerando la última expo en el MAC, que, como bien decía antes, reúne una serie de artistas de la escena avanzada, la mayoría de ellos, digamos, pero otros que de alguna forma circulan en el mundo del arte político y en el mundo del arte político de los 80, quizás principios de los 90. No obstante, tienen la cualidad particular de que esas obras que se presentan en el MAC no son obras hechas, digamos, en ese contexto, sino más bien son obras hechas en el 2023, que a nuestro modo de ver están muy ancladas en el momento del golpe y no pareciera reflexionar sobre el momento de hoy, ¿no? Como si esos artistas de alguna forma aún siguieran, digamos, dialogando con ese momento histórico y no necesariamente quizás con este momento histórico. Entonces, ¿cómo ven esa relación respecto a esos artistas que de alguna forma son los artistas políticos, digamos, más icónicos cuando uno se refiere a arte político chileno? Y esa producción de obras que quizás todavía sigue anclada en un momento que ya pasó y que quizás todavía sigue pasando, pero que también podría dialogar con un momento nuevo, quizás. Sobre todo el de hoy día, que me parece que es particularmente agudo, quizás, polémico incluso.
Parra, dale tú.
Con respecto a lo que decía Valentina antes, yo creo que primero acá no se puede, digamos, justificar. El golpe de Estado y la violación de los derechos humanos partieron el 11 de septiembre. Puede haber diferencia, la derecha puede tener otra versión, pero lo que es claro para toda la ciudadanía y la gente que vive en democracia es que el golpe partió el 11 de septiembre y ahí partieron todas las violaciones de derechos humanos desde el Estado. Con respecto a la exposición que tú hablas, esa invitación partió una invitación a Gonzalo Díaz a hacer una unipersonal. Y Gonzalo Díaz, reflexionando y yéndose, digamos, al respeto, digamos, a los 50 años, decide invitar a amigos que de alguna forma nos han acompañado los últimos 50 años, ¿no? Ahí está Eugenio Dietborg, Telles,
Tacla,
Juan Pablo Langlois, Eugenio Langlois y Natalia Babarich, que son Pablo y Natalia son más jóvenes. Y son amigos artistas que nos van a acompañar los últimos 50 años. Entonces ves una generación que es pre-golpe, como Eugenio, Telles, Gonzalo Díaz, y post-golpe, que es Natalia y Pablo. Y de alguna forma, claro, la invitación que le hacen a Gonzalo Díaz es pensar o repensar en los 50 años, ¿no? Y ahí uno puede ver, hay varias obras que, digamos, tal Eugenio Dibor, que no habla del golpe de Estado, ¿no? Un aeropostal, pero sí hace referencia a ciertas identidades, ¿no? En la obra de Natalia Babarovich hay una imagen del bombardeo y después hay dos pinturas más, digamos. Hay un desplazamiento entre una pintura que evoca, digamos, al bombardeo del Palacio de la Moneda, que yo creo que esa es la diferencia que hay, como decía Valentina, con Colombia y con cualquier dictadura en América Latina o en el mundo, digamos, donde se bombardea el Palacio de la Moneda, que es el centro de la democracia. Y ese es el quiebre que hay. Yo creo que ese simbólicamente es un golpe de alegoría muy fuerte y ahí no se ha podido sanear eso, porque fue muy fuerte eso. Y entonces la exposición tiene varios desplazamientos, ¿no? La de Pablo, que transita de, digamos, a una memoria del estallido social, ¿no? Telles, que hace un diagrama, digamos, de los militares a los civiles, ¿no? Como un organigrama en términos de cómo se gestó desde lo militar y termina en lo civil, ¿no? Lo único que hay una referencia, digamos, a Salvador Allende, la hace Gonzalo Díaz, en una obra muy mínima, muy silenciosa, casi como una animita, casi una cosa como un haiku, ¿no? Un haiku. Entonces, hay una idea de la memoria ahí, pero hay una idea de la memoria no tanto histórica, sino una memoria biográfica personal con respecto a la biografía de cada artista en ese momento, ¿no? Cómo se desplazó esa memoria. Yo creo que eso es interesante en la exposición. No, no es frontal. Yo creo que el gran problema que puede haber en estas exposiciones que ustedes nombraron al inicio, que se va a realizar en varios museos e instituciones, es cuál va a ser la frontalidad que ingresen los artistas a mostrar los 50 años. Y ahí se puede correr en muchos riesgos, ¿no? Y eso hay que ver cómo va a resultar.
Concuerdo muy fehacientemente con lo que dice, con lo que dijo Sergio. Y en primer lugar, agradecerles por estar aquí. Yo, como digo, Sergio juega de local, yo juego de casi local, pero no, es el punto. Pero realmente concuerdo claramente con lo que dijo Sergio. Es difícil al inicio equiparar. O sea, no se puede equiparar, ¿no? Es decir, la violación de los derechos humanos son contundentes a partir del 11 de septiembre. Y eso no puede ser equiparable a un mal manejo de un gobierno. O sea, si ponemos el mal manejo del gobierno, pues nos vamos a la cárcel todos. O sea, todos los países del mundo, todos los países de América Latina en los últimos 20 años.
Claro, yo no lo estaba equiparando, pero lo que me interesa es dar cuenta de que en el ambiente se está relativizando mucho.
Sin duda alguna, esa
narrativa ha cambiado mucho. Yo llegué en 2019 y la narrativa era totalmente distinta, como Piñera pidiendo perdón. Y lo que se está viviendo hoy es un ambiente totalmente diferente en ese sentido.
No, lo entiendo. Entiendo el espíritu de la pregunta, sí, pero solamente para dejarlo claro. Sí. Y también es importante que lo dejemos claro aquí. Eso es lo primero. Y lo segundo, con respecto a las exhibiciones, con respecto a lo que dice Sergio también, os concuerdo con mi gran amigo aquí. Vamos a ver qué tan frontal son las cosas. Vamos a ver, es decir, el arte trabaja siempre en base a cosas que no son directas, ¿no? A indirecciones de alguna manera, ¿no? A manera de poder ver o de sentir un trabajo que no es didáctico y que sea sorprendente. Quiero ver qué nos sorprende. Entiendo por la pregunta, veamos el espíritu de tu pregunta, las preguntas de ustedes, es que la exhibición no les pareció tan sorprensiva, tan sorprendente. Es decir, que parecía anclada en algo. Vayamos, y es quizás importante abrir esa conversación. La conversación es básicamente hasta qué punto ya se ha vuelto como una suerte de tópico, de alguna manera, en la cual se siente que no hay una propuesta sorprendente. Hay un par de obras, como plantea Sergio, que a mí me parecieron notables, ¿no? Lo de Gonzalo específicamente me pareció mínimo. Y como en tanto mínimo me pareció muy potente, muy, muy potente. No me gusta hablar de obras que no me llaman la atención. Porque, ¿para qué? ¿No? Pero creo que entiendo un poco también el espíritu de la pregunta, en términos de hay una oferta gigante y hay una suerte casi incluso de industria. Es decir, ¿y qué significa? ¿Cómo se puede sacar algo nuevo de aquello, ¿no? Es decir, de alguna manera.
Claro, y sobre todo, como decía antes, pensando en el momento político hoy día en el cual los 50 años se activan de una forma, un poco retomando lo que decía la Vale,
sí,
como muy inusual, ¿no?
Sí,
pensando también en los 40 años que había como más bien un juicio de decir, bueno, sí, hay unos cómplices pasivos, etcétera, etcétera. Ahora esa cuestión parece no ser ese el espíritu, ¿no? Entonces, los 50 años de alguna forma se activan de otra forma y no necesariamente volviendo al origen mismo del golpe, sino que hay un entramado que es bastante distinto, que quizás sería interesante también repensar, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, sin duda alguna.
Como no desde el mismo lugar de, qué sé yo, del Hawker Hunter, por ejemplo.
Por favor, dale.
Y que ahí entiendo la pregunta y los cambios que se produjeron desde los 40 años ahora. Una constitución fallida.
Por ejemplo.
Un proyecto constituyente fallido, ¿no?
Exactamente.
Un avance de una derecha populista, ¿no? No sé si es fascista, pero sí es populista. Una crisis democrática generalizada, ¿no? Entonces, eso sí ha envalentonado a mucho la derecha a salir muchos personajes avalando el golpe de Estado, avalando los derechos. Entonces.
No, cambió el
escenario, los últimos 10 años cambió el escenario políticamente y eso hace en este momento, los 50 años, una confrontación muy, digamos, frontal, digamos, políticamente, ¿no? Un gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Que es de izquierda, el primer gobierno de izquierda después del golpe de Estado, digamos, de vuelta en democracia, realmente de izquierda, con un conglomerado de izquierda donde está el Partido Comunista. Entonces, para la derecha no es fácil celebrar los 50 años con un gobierno de izquierda. Como fue fácil celebrarlo con dentro de la Concertación, donde habían ciertos acuerdos, habían ciertas cosas más pausadas. Pero acá es mucho más frontal, porque hay una derecha que ha avanzado como los republicanos y sienten que no tienen nada que ocultar.
Sí, o sea, yo creo que ese es el punto central ahorita, ¿no? Es decir, y no solamente tiene que ver en general lo que pasa en Chile específicamente, sino creo que los pilla en un momento complejo, ¿no? Los pilla en un momento complejo. Pero creo que la polarización está, como sabemos, en todos lados. Y esos problemas son serios. Es decir, los 50 años los ha pillado en un momento en el cual lo que tienes es una polarización tan grande que justamente ese espacio que se podía dar en el espacio de la concertación, pues ya no existe. Ya no existe. Ahora existe o uno o lo otro. Y volvemos básicamente a una suerte de golfo inmenso entre dos posiciones que justamente, viendo desde afuera, como alguien que ha seguido un poco el proceso chileno desde hace mucho tiempo, era justamente lo milagroso que tenía este país. Es decir, donde realmente tenías un espacio de poder canalizar ciertas diferencias, ¿no?, en una gran y ancha base, ¿no?, que duró más o menos 30 años. Y eso realmente se ha ido erodando, erosionando, hasta llegar a lo que vemos ahora. Y eso es realmente una tragedia. Es decir, si algo es lamentable, no es tanto la serie de exhibiciones, sino básicamente el momento en el cual la recepción de todas esas cosas está sucediendo. Es decir, lo que está sucediendo ahorita es una situación en la cual tú ya no puedes tener, o sea, no puedes hablar con nadie porque te da muchísimo miedo qué decir, tienes que, no sé, pisando huevos, básicamente, ¿no? Es decir, se vuelve muy complejo. Y eso es quizás, creo, el problema, me parece a mí, de fondo. Ahora bien, ya que viene la parte del arte. Uno podría decir, esto es una cancha de cultivo interesante, o un espacio interesante para poder sacar obras sorprendentes y sorpresivas. Y quizás esa es la labor y lo que queremos ver en las propuestas artísticas de este momento. Es decir, vamos a ver qué obras nos pueden decir. Mira, hablemos un espacio de diálogo que es particularmente sorpresivo en la actualidad.
A eso iba yo, porque lo conecto también un poco con lo que ha pasado a partir del estallido social, que también yo no he visto una sola obra sobre el estallido social que me sorprenda o que me conmueva, o más allá de lo que sentí en ese momento, ninguna obra de arte que haya visto posteriormente siento que recoge esa experiencia o me muestra algo que no vi. Y lo mismo siento que pasa con las obras que están en el MAC ahora. Son, para tomar tus palabras, son poco sorpresivas. Sergio, tú que conoces mucho más de la historia del arte chileno y de lo que está pasando en Chile, ¿a qué le atribuyes esa predictibilidad en las obras políticas?
Pero también me parece que hay una cosa también, como a propósito de lo que decías tú, media tópica, ¿no? En el sentido de cómo recurrir a las mismas imágenes a las que como que históricamente ha recurrido el arte político, por ejemplo, el Hawker Hunter, no sé, en vez de un poco lo que decían antes, como de reactualizar esa conversación en los términos quizás de ahora, pensando en las complejidades políticas del momento, ¿no?
Yo creo que estamos pensando el arte a partir de ciertas plantillas que se hicieron del arte político en Chile. Yo creo que no vamos a encontrar, no salió nada para el estallido y no tenía por qué salir tampoco, ¿no? Cuando Falcón dice que las democracias están en crisis, y cuando las democracias están en crisis, está toda la sociedad en crisis, y los artistas no están ajenos a eso. Los artistas están en una crisis en esto, porque no saben cómo enfrentar esta democracia o esta democracia que está yendo. No saben cómo está funcionando el espacio público, no saben comunicarse, hay una fragmentación generalizada. Entonces el artista, que debería ser la parabólica, digamos, de esta sociedad, no está en conexión. Entonces yo creo que hay que esperar un tiempo más, ¿no?, a que emerjan de otros lugares, de otros espacios, de otras periferias, ¿no? El centro está agotado. Yo creo que el centro de arte está agotado. Yo creo que habría que esperar. Yo creo que tengo mucha confianza en la inmigración que había en Chile, que van a nacer chicos jóvenes y que vienen de Haití, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador. Yo creo que ahí viene una generación que va a poder repensar Chile de otro lugar. Y es interesante también porque ha salido un arte, digamos, político, digamos, que ha sido de una periferia, que, como es Sebastián Calfuqueo, Paola Baeza, Paola Coñacán, que son de otros lugares, de orígenes, de otras, digamos, relaciones con la sociedad, y ha sido lo más interesante, ¿no? Y vienen con otras políticas. Es parte, si estamos pensando que tenemos que buscar la política desde el golpe de Estado, esos artistas ya lo hicieron. Lottie Rosenfeld, el Grupo Cada, Escena Avanzada, ya hicieron ese trabajo, ¿no? Entonces, pensar que un joven ahora, 19 años, 30 años, haga una obra sobre el golpe de Estado, la puede hacer. Pero como dice Falconi, la sorpresa no va a ser la sorpresa. Es decir, si estamos buscando la sorpresa, no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar. Y lo que nosotros estamos pensando de un arte político a partir del golpe, ya no va a haber. Yo creo que los artistas que hicieron esas obras, que las podemos ver en los libros, en exposiciones, ya están hechas y es... Tendrían que llegar a otros jóvenes, repensar esas obras en la materialidad para poder crear otras subjetividades.
Sí, yo solo quisiera decir dos cositas, porque me interesó mucho lo que dijo Valentina acerca de que no ha visto una obra que se asemeje al estallido social. No hay, pues, evidentemente, porque tú lo viviste, ustedes lo vivieron aquí, yo no estuve, yo lo vi por televisión, digamos. Pero evidentemente el evento, literalmente fue un evento, ¿no? Que es muchísimo más amplio que cualquier, entre comillas, obra de arte que apareciera en la actualidad. Es decir, no da la talla todavía. Es posible, como bien dice Sergio, que tenemos que esperar un tiempo más. Pero también lo que sucede, creo, es que algo que ha mencionado tangencialmente Sergio es el hecho de que el momento que estamos en un vacío de representación. No hay capacidad de representación. Cada quien, o sea, el sujeto político se ha fragmentado completamente. Está completamente fragmentado. Antes había alguien que hablaba, que era capaz de poder hablar por todos nosotros. Eso se ha horadado, se ha partido, se ha dividido y nadie puede hablar por nadie más. Entonces, yo no puedo hablar por ti porque, bueno, yo no soy chileno, tú hablas por mí, tú no puedes hablar por mí porque eres X, Y o Z, porque de los colores, las razas, los géneros, todo lo que sean, todo. Es decir, básicamente se ha horadado de esa manera. Entonces, lo que queda es que hay muy poca capacidad de representación. ¿Qué hace el artista con eso? Sí, o sin eso, mejor dicho. Es decir, ¿qué hace el artista sin la capacidad de representar algo?
Y eso me lleva a nuestra siguiente pregunta, que es la invitación a una artista extranjera a intervenir el Museo de la Solidaridad Salvador Allende durante el mes de septiembre en la conmemoración de los 50 años del golpe. En nuestro capítulo anterior conversamos con Claudia Saldívar, directora del museo, sobre el rechazo que ha tenido esto. Ella insiste y su postura es que el museo es el lugar para dar conversaciones difíciles. Pero yo siento que mucho del rechazo a Tania Bruguera, que por un lado está el Partido Comunista que dice que es una agente norteamericana, pero por otro lado, a un nivel más coloquial, hay un rechazo a que sea una extranjera la que esté ocupando ese lugar y no un artista chileno. Y ahí me gustaría conectando con la idea que tú venías de cómo Tania Bruguera puede hablar por los chilenos. También conectado con lo que dice Parra, que es quizás esas nuevas miradas las que van a poder renovar este imaginario de lo político en Chile.
Bueno.
¿Cómo lo ven?
Yo quizás le quisiera comenzar ahí porque yo soy el que no soy chileno. Bueno, también Valentina, pero el extranjero, el casi local, pero justamente la gracia es tener ese espacio que en uno no lo es necesariamente, ¿no? Es decir, pero ahí está el punto. Pero es que, a ver, el golpe de Estado del 73 no es solamente, si bien se sufrió aquí de la misma manera que fue el proceso en Argentina, de la misma manera que fue lo que pasó con la guerra en la FARC con Colombia, es también Latinoamérica, es un evento latinoamericano. O sea, no te voy a decir que evidentemente yo no estuve, pero si estuve, no había nacido yo, ¿no? Es decir, no había nacido, pero por días, ¿no? Pero por meses, pero básicamente
una vez más, creo que es un evento latinoamericano. Es un evento central para nuestra historia latinoamericana, de la misma manera que fue el golpe a Árbenz en Guatemala, lo mismo que fue una serie de cosas que sucedieron en la larga tradición latinoamericana. Entonces, de alguna manera, ¿qué significa que solamente pueda ser hablado? Una vez volvemos a este problema de la representación, volvemos a este problema que es el problema más difícil ahorita de poder entender. ¿Qué significa representar a alguien? ¿Por qué no podría hacerlo? Es decir, en un momento internacionalista uno hubiera podido hacerlo sin ningún problema. No hubiera habido, con un universalismo, digamos, liberal normal que existió hasta hace, no sé, 5 años, uno hubiera dicho, pues no hay problema. Es decir, que venga un marciano, porque el evento es el evento. Pero pareciera que ahora ya no. Pareciera que ahora uno tiene que hablar con una marca muy particular de algo que está muy sitiada, la memoria. Y no solamente la memoria, sino todo lo que hacemos. Entonces, pareciera que esa capacidad, ese universalismo liberal, ya no tiene dientes. Pero con eso se pierde mucho, pues. Se pierde y uno entra en estas conversaciones. Esas conversaciones acerca de quién me puede representar. O sea, una pregunta sería, ¿por qué no lo puede hacer Bruguera? O quien sea. O sea, es que no es una pregunta acerca de que es Tania o que es, sino simplemente de quien sea. Es decir, ¿porque no es chilena? O sea, yo no podría hablar acerca de esto. Yo no podría decir algo. O no podría escribir una novela en torno a esto. Es decir, ¿por qué no? Tengo que haber pasado eso y si no, pues ni tú no podrías,
No, claro.
Porque tú no pasaste, entre comillas, el asunto.
O sea, supuestamente solo Parra podría hablar de este tema.
Claro, ¿y qué significa pasar? O sea, ver, comprender, claro. Estar ahí, ser testigo, vivirlo directamente, vivirlo a pos de tus padres, o sea, ¿qué significa exactamente eso? Entras en un problema del cual no sales. Y terminas en un solipsismo absurdo, porque no puedes hablar ni siquiera de ti mismo, porque tú eres diferente desde 5 segundos.
Claro, un poco retomando la conversación que teníamos con Claudia, ella también, bueno, hablaba un poco de la cultura de la cancelación imperante, ¿no? Y que finalmente estos espacios culturales, que se supone que deberían ser los más abiertos, incluso a recibir, bueno, distintos tipos de propuestas, parecieran ser que de pronto en el contexto actual se cierran en una especie como de trincheras que está ultra polarizada, ¿no? Entonces, como que Tania Bruguera pareciera, en este caso en particular, pero bueno, podríamos decir otros también, no dar como suficientemente en el clavo respecto al polo izquierdo, por así decirlo, sino más bien como generar cierta fluctuación que genera mucho ruido al final, al punto de que incluso el nieto de Allende decía que era imposible que una persona como ella, que no sé, si su abuelo estuviera vivo, eso sería imposible, ¿no? Entonces, en un punto en el que entonces incluso el museo pierde como ese espacio de apertura, de, no sé, progresismo, podríamos decir, o de libertad, como decía Falconi, ¿no? En el cual, claro, la cosa ya es tan polar que eso también tiende a empezar a desaparecer hasta cierto punto, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos cosas. Que una es que las personas que han emitido esos juicios, ¿no?, con respecto a cancelar la actividad de Tania Bruguera, no conoce la actividad del museo. Primera cosa, porque uno, la actividad del museo que ha realizado los últimos años ha mostrado una diversidad, ¿no?, de propuestas que probablemente puede haber ofendido a cualquiera de la derecha. Y supone que la derecha, uno se da cuenta que la derecha nunca ha pisado un pie, o alguien que es de derecha o piensa que todavía el régimen militar sigue estando en el aire, no ha pasado nunca por ahí, porque se haría cuenta de muchas propuestas que han pasado, ¿no?, que son mucho más radicales, ¿no?, no están tomadas en cuenta y no las menciono nunca, ¿no? Y aparte que hay que ser bastante burdo, ¿no?, y partiendo por el alcalde, ¿no?, que pensar que Tania Bruguera, ¿no?, porque es de izquierda, no puede criticar su propio régimen de su propio país, como nosotros de izquierda criticamos a la izquierda chilena, ¿no? Segunda parte, no creo que Tania Bruguera, siendo una profesional, vaya aquí a venir a enmancillar o a ridiculizar la imagen de Salvador Allende. Segundo, no creo que Tania Bruguera venga a humillar o hacer algo en contra de lo tenido desaparecido. Eso atentaría con su propio trabajo y su propia inteligencia. Así que cualquier cosa, ¿no?, que la derecha, digamos, la ultraderecha o la ultraizquierda planteen sobre una actividad o sobre un ejercicio del arte es absolutamente ignorancia. No hay por dónde, no hay que buscarle ningún sentido más, ni por lo que. No, es absolutamente ignorancia. No hay que buscarle más. No hay que nadar muy profundamente. Es ignorancia de la política.
Ignorancia peligrosa.
Diría. Ignorancia peligrosa, claro, porque ahí vienen las cancelaciones. Porque cuando uno conoce el fondo, ¿no? No tiene por qué emitir un juicio cancelatorio. Y la ignorancia produce eso.
¿Cuáles serían los criterios por los cuales uno podría decir que ella no podría hacer la exhibición? Lo que hemos planteado aquí ha sido uno, que en verdad la cuestión simplemente se reduce a pareciera, lo que dijo Valentina, es que a que simplemente sea extranjera. Eso no es un criterio, por lo que acabamos de decir. Creo que eso no es un criterio que resiste. A no ser que uno esté muy entrampado en una idea de memoria que tendría que ser, una vez más, muy, 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 tan estrecha que solamente podrían hablar muy pocas personas o muy pocas personas de eso. Sería muy difícil, o sea, sería muy complejo. Ahora, entonces no creo que sea por eso, ¿no? Entonces pareciera que es por otros motivos y ahí sí, como dijo Sergio, es una cuestión de ignorancia peligrosa de otros lados, ¿no? Es decir, que creo que queda clarísimo y que hay que ser muy claro, el museo tiene la misión de un museo es la de abrir debate y de crear, no con cualquier cosa, evidentemente, hay que ser muy claro, y eso ya lo dijo Sergio. Es decir, primero no hemos visto qué hace, qué va a hacer, yo no sé, no sabemos, estamos hablando desde antes, pero justamente si es porque es extranjera, entonces yo por qué, por ejemplo, para si ese es el caso, si es que solamente uno puede hablar acerca de lo que uno ha experimentado o vivido, ¿qué significa experimentar y vivir? Es decir, por ejemplo, yo enseño en los Estados Unidos arte latinoamericano y esos estudiantes van a ser profesores de arte latinoamericano. ¿No podrían hablar de arte latinoamericano porque son gringos? Entonces, ¿para qué diablos les enseño? Porque no podrían, porque esa cosa simplemente no tienes la experiencia, entre comillas, y pareciera pues que eso es una posición insostenible, ¿no? O sea, decir, eso es de 101, es decir, entonces, por eso llego, o sea, si uno llegamente llega a ese punto, uno cae en un solipsismo, digo, o sea, no puede hablar de nada, ni siquiera, como digo, de uno mismo. Entonces terminas en una situación muy ridícula.
Me estaba acordando que estaba leyendo una entrevista de Michael Sander, donde él planteaba que el nacionalismo lo recuperó la ultraderecha y el nacionalismo lo perdió la izquierda, ¿no? Entonces, cuando venga ahora el Partido Comunista a ser más nacionalista, ya es demasiado tarde. Porque la derecha tiene nacionalismo ahora.
Yo recuerdo mucho eso. Para mí era muy, muy, muy desorientador, ¿no? Pensar que la izquierda era nacionalista, de alguna manera. Era raro, porque siempre fue al revés. O sea, siempre. Yo crecí con una izquierda que era internacionalista, que creía en el proletario, que creía en el proletariado, que era un proletariado universal, que era una cosa de la lucha de clases. Y evidentemente los nacionales, basados en la tradición, familia, propiedad, los creadores de estos estados-nación truchos, mal hechos, a medias, era la derecha, porque tenían privilegios y tenían intereses. Y ahora me vienen y me dicen, no es al revés, o sea, la izquierda es nacionalista, y digo, o sea, disculpen el francés, pero what the fuck, ¿no? Es decir, ¿cuál es el punto aquí? No tiene sentido, es decir, eso para mí fue muy desorientador cuando, bueno, evidentemente cayó el muro y uno tuvo que recomponer cosas, ¿no? Es decir, en la cabeza de uno, pero si ese es el caso, pues, o sea, es medio, medio absurdo, ¿no? Es decir, una vez más, vuelvo al punto. De fondo, todo lo que estamos conversando es acerca de un problema de representación, que es el problema más complejo que hay ahorita. Porque, y nos toca de todos lados. de todos lados. Es decir, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar? ¿Cómo podemos conversar entre nosotros? Si yo no tengo la capacidad siquiera de poder decir, mira, más o menos sé de qué va. Porque eso está cortado. Si no hay ese espacio, yo no, es decir, es muy posible que uno podría decir, mejor apaguemos la luz y vámonos.
Claro, porque ¿quién habría podido ocupar ese espacio si no era Tania Bruguera? Porque ya estamos viendo que lo que hace el MAC de contactar a un artista icónico local, que era Gonzalo Díaz, por lo que nos cuenta Sergio, tampoco termina de estar totalmente formado. Y si el MAC y el Museo de la Solidaridad tuvieran la misma programación en este momento, se empobrecería muchísimo la escena.
Claro, lo que pasa es que, como siguiendo la línea que de Falconi, es decir, a ver, todos los artistas de una generación determinada estuvieron haciendo representación de nuestros países. Alfredo Yar trabajó con obras de África, trabajó en Nicaragua. Es decir, no conozco ningún artista pensando que sea mayor de 60 años que no haya hecho una obra con respecto a un país o una situación de un país. Así que no podemos ser más provincianos, ¿no? Porque siempre he estado, siempre hay un artista que se le encarga una obra y incluso ahora a una artista joven se le invita a una residencia y siempre hace una relación entre su trabajo y el lugar que está habitando, ¿no? Para poder hacer la conexión y armar una cierta plaza pública de conversación, ¿no? O da cuenta de algo que está ocurriendo en esa ciudad, ¿no? Si hay más ancianos, trabajar con los ancianos, si hay más prostitución, trabajar con la prostitución, depende del artista que vaya a trabajar ahí, ¿no? Entonces siempre ha estado en el arte eso. Es decir, a Tania Bruguera se le invita, no se le invita por ser una disidente cubana, se le invita por un artista, ¿no? Y lo que puede activar en la comunidad con respecto a repensar los 50 años, ¿no? A Gonzalo Díaz se le invita a repensar los 50 años, Jarvin a repensar los 50 años. Y para eso están los centros de investigación, es decir, todo lo que hemos visto, digamos, los últimos estudios, los últimos trabajos que han sacado teóricos, historiadores del arte y teóricos jóvenes en Chile, ha sido repensar el arte de los últimos 50 años, ¿no? Que eso es parte de que nos repensemos, ¿no? Lleguemos a trabajar todo ese material que hay, vamos a poder avanzar, ¿no? Vamos a avanzar un poco más a eso, porque hay lectura ahora, es decir, uno puede ver lecturas queer, de lecturas que se hicieron de trabajos del CADA, lecturas queer, por ejemplo, ¿no? O pueden hacerse lecturas de género con respecto a obras que hicieron mujeres bajo la dictadura, artistas bajo la dictadura. Entonces, antes era solamente una mirada política, ¿no? Entonces, pero no podemos seguir pensando del arte político como lo que estábamos pensando en los años 80. Ahora hay que pensar del arte político de otras lecturas, desde género, otras teorías, y eso es lo importante de ver, ¿no? Sería bonito ver qué se lee de la obra de Lottie Rosenfeld, qué se lee de otras lecturas, ¿no? De artistas, ¿no?
Claro, esa es la promesa, yo creo que de
esa va a ser la novedad, digamos.
Claro.
Las intersecciones.
Sí, o sea, pero eso va a ser la promesa, espero yo, de este buque increíble que tienen ustedes de aquí hasta septiembre, de tantas exhibiciones y de tantas relecturas. O sea, ojalá que haya estoy seguro que van a haber relecturas sorpresivas, sorprendentes, que causen asombro y que movilicen justamente ese espacio tan interesante que da el arte, pero que nace a partir de la sorpresa. No, o sea, si no hay sorpresa, si parecen lata, si parecen trabajos yertos de alguna manera de esa sorpresa, pues la máquina no se prende, ¿no? Y el espacio del diálogo que nace a partir de la sorpresa no se prende, no funciona. Y sin ese espacio, pues quedamos en, está bonito,
sí, bueno. Lo anecdótico.
Entonces, justamente, lo que yo espero, y estoy seguro debido a los amigos que uno tiene, a la gente que uno admira, de todos los que, o sea, aquí está lo más granadito, en los siguientes 3 meses que van a aparecer, lo más granadito de que ha salido en Chile. Y muchos, todos son muy brillantes, y yo estoy seguro que va a haber unas lecturas interesantes. O sea, quiero ser positivo en ese lado, donde vamos a leer cosas, vamos a ver cosas interesantes, vamos a ver cosas muy significativas, que espero que abran ese espacio de diálogo. Si no se da la sorpresa, el diálogo no se, ese espacio social que justamente te da la sorpresa, porque comienza con eso, no se va a poder dar. Y ahí sí sería una oportunidad perdida más, ¿no? Es decir, ahí tendríamos que ver. Pero yo tengo la esperanza, quiero ser positivo, y yo creo que seguramente pasará así. Van a haber cosas muy sorpresivas y muy sorprendentes que van a dar una nueva lectura a estos 50 años.
Claro, y es el riesgo que se corre en estos 50 años, porque hay cosas que van a probablemente resignificarse y otras cosas, arte que uno considera interesante, se pueden perder. Porque todo va a depender también del curador o de la persona que esté activando, digamos, esas obras, ¿no? Activando esas obras para estas exposiciones, es como las muestra ahora, después de 50 años o después de 20 años de un artista. Entonces, algunos artistas probablemente hayan perdido esa eficacia para muchos espectadores jóvenes.
Que a propósito de la eficacia, yo creo que a eso un poco iba la primera pregunta, ¿no? Como, ¿qué tan eficaz es justamente eso de ejercicio? Y creo que tenía un poco que ver con eso.
Claro, y ahí tiene que ver, por eso la eficacia va a tener que decir cómo se presentan, digamos, estos artistas de nuevo, ¿no? A ver cómo, porque la población cambió. Si estas exposiciones hubieran sido realizadas a 20 años, a 30 años del golpe, probablemente hubieran tenido un efecto diferente. Ahora la población cambió. No es la misma que está pensando el PC o está pensando el Partido Socialista o la derecha. Es una generación de jóvenes que tienen otros sistemas, ¿no? Otro sistema de ver y como decía Falcone, no se sienten representados ya en esta democracia, ¿no? Si es el gran problema que tenemos, ¿cómo metemos a toda una generación de jóvenes, digamos, a vivir una democracia y a vivir un espacio público y entrar en diálogo? Yo creo que estas obras corren ese riesgo, que obras de exposiciones pasen absolutamente desapercibidas para los jóvenes y para los espectadores. Y es un riesgo que van a correr muchos artistas, sean de territorio internacional o sean jóvenes. Va a ser un gran problema.
Y a propósito de lo joven también, bueno, antes conversábamos de una generación en los 80 que marcó cierto arte político, que además salió hacia afuera, no sé, Yar, qué sé yo, Pae Rasur y Lottie Rosenfeld, etcétera, sobre a las que se están haciendo exposiciones ahora, como decíamos al comienzo. Pero la pregunta tiene que ver entonces con estas nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué ven de político en estas nuevas generaciones y quiénes son esos referentes de artistas políticos chilenos que ustedes creen que tienen esa misma proyección que tenían esos jóvenes en los 80, que de alguna forma pueden trabajar y ser críticos respecto al momento actual sin caer, justamente en lo que decías tú, Sergio, en unas imágenes o quizás lógicas anteriores a ellos que quizás no resuenen en la generación actual, ¿no?
Yo creo que ahí primero lo importante es entender qué es lo político en la actualidad. Como dije, el sujeto político se ha splinter, o sea, o se ha diluido y se ha astillado, se ha partido en mil pedazos. Y una vez más tenemos que entender ese problema, ¿no? O esa nueva manera de entender lo político. Entonces hay muchísimas agendas jugando al mismo tiempo y por lo tanto no hay uno. Esa idea de que había uno que representaba a todos ya no existe, pues. Entonces lo que existe ahora son uno que de repente da cuenta de 10, el otro da cuenta de otros 20 más, el otro da cuenta de otros 50 más, pero así es como funcionan las cosas en la actualidad, ¿no? Y es una amalgama de agendas, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo cada vez más interesante, ver eso es ahora, de alguna manera, una suerte de, si logran tener un tipo de representación política, por ahí está, por ahí va la cosa. Ahora bien, creo que es indudable lo que ha dicho Sergio en torno a lo de Seba Calfuqueo, a los artistas indígenas contemporáneos o que reivindican la indigenidad en arte contemporáneo, que debido a que esa es una de las grandes tareas de este Estado-Nación, se ha convertido en un espacio, se ha convertido en un trabajo muy, muy interesante por el mero hecho simplemente de estar. Es decir, de aparecer de esta manera. Porque el sujeto nacional ya no es el mismo.
No, y también está en crisis.
Exactamente, pero está en crisis y ya no es el mismo. O sea, ya no es el mismo el sujeto. Entonces, aparece una generación de artistas jóvenes que ponen en cuestión eso. Es notable. Es decir, el sujeto nacional antiguo era, pues, o sea, heterosexual, blanco, educado. Todas esas categorías se partieron, ¿no? Todas esas categorías se partieron. Ya no tienes eso, ya no tienes ese calzamiento. Y eso me parece no solamente interesante, sino además productivo y progresista, ¿no? Y me parece que por ahí va la cosa. Y hace muy bien, es decir, avanza una discusión que en otros ámbitos no se ha avanzado. Y eso es lo que hace el arte. El arte usualmente avanza ciertas conversaciones que no se han dado, porque justamente se dan esos espacios, como digo, de sorpresa. Entonces, esa es una obra absolutamente sorprendente. Es decir, la irrupción de esos artistas nos golpea. O sea, en algo que pensábamos que ahí se quedaba la cosa, no, pues eso ha aparecido como una bocanada de aire fresco y con un empuje a unas agendas que no existían anteriormente. Eso yo creo que todos aquí en la mesa concordamos que es la mejor noticia que le pasó al arte chileno desde los 80, diría yo.
Wow.
No sé, no debía
pasar. Una sequía larga.
No. No estoy diciendo que hubo una sequía. Estoy diciendo que ha habido momentos de influjo en donde, evidentemente, pasan cosas. Se arma una suerte de clímax importante y luego, bueno, pasa otro momento, también es interesante, los 90 fueron muy interesantes, los 2000, el principio de los 2000 también, pero ahora parece que viene una bocanada de aire fresco en la cual hay unas cosas notables y sorpresivas, una vez más, que es necesario poder amalgamar, ¿no? Y me parece que eso es una muy buena noticia.
Sí, tiene que ver también como... Yo creo que el eslogan arte político solamente se escucha en Chile. Yo cuando voy a Perú, Argentina, arte... las obras son obras, ¿no? Y te las pueden vender como arte político el curador, el galerista, ¿no? Pero
sí, tienes razón. Aquí tiene como una especial relevancia, ¿no?
Mucha relevancia el arte político y se le castiga a alguien que si no es arte político, todo eso. Y creo que hay un problema fuerte porque se han metido los artistas en una camisa de fuerza a que tiene que ser político y ahí entra en conflicto porque no tiene una biografía que lo construya, ¿no? Para ser arte político. Yo creo que el arte político más que debería venirse ahora es la precariedad de la educación. Yo creo que en esa precariedad que ha venido de la educación, ¿no? Y la crisis de la democracia, yo creo que de ahí deberían venir otros agentes, artistas a trabajar de esa precariedad, ¿no? No he visto todavía que emerjan artistas políticos de una política de ahora, ¿no? Con esa fragmentación que habla Falconi, ¿no? Sí vienen de... Sí, interesante. No lo voy a poner en la cosa política, pero sí en identidades biográficas muy fuertes y con mucha potencia, como son la obra de Carfuqueo, de Paola Baeza y de Pablo Lizambar. Sí, son biografías con más potencia, ¿no? Construcción de barrios, construcción de espacio privado, digamos, construcción de crisis, digamos, ¿no? Pero crisis privadas, no crisis, digamos, masivas o crisis sociales.
Sí, volvemos a la balcanización de esas cosas, ¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que por ahí está apareciendo mucho arte, no solamente en Chile, en América Latina,
sí,
¿no?
En general.
Y una vuelta, digamos, a una cosa de una cierta manualidad, cierta artesanía, ¿no? Cierto repensar el quehacer, ¿no?
O sea, es una cosa clara, ¿no? O sea, ¿cuánta gente hace cerámica ahora en arte?
Un montón.
¿Por qué?
Porque tiene la conexión de mente y mano.
Ahí está.
Y Sergio, para ya cerrar, me gustaría aprovechar que tú no solamente sabes de artes visuales, sino que también sabes un montón sobre literatura. Y yo algo que he visto, por ejemplo, en obras como la de Pablo Lizambard y la de Seba Calfuqueo, lo he visto también mucho en la literatura joven chilena con todo esto de autoficción, que es algo que está muy presente en Chile, pero que en el resto de Latinoamérica está todavía construyéndose. ¿Tú ves una relación directa entre esa necesidad de narrarse en la literatura, que hoy en día pasaba que cualquier historia es válida de tener un libro? ¿Tú crees que eso mismo está pasando en las artes visuales?
No. No, yo creo que ha habido un abuso de esa narrativa, digamos, selfie, ¿no? Digamos que me lavo los dientes y escribo un cuento, ¿no? Yo creo que eso es... Yo creo que eso está pasando. Son cosas que ocurren, cosas que empiezan a aparecer porque se tienen que acomodar las placas, digamos, generacionales, digamos. Cuando se empiezan a acomodar las placas generacionales, siempre ahí ocurre eso. Pero ya está pasando, ya casi, diría, ya no desaparecer en corto plazo. No, las narrativas que se están construyendo en las artes visuales son muy diferentes. La narrativa que habla Pablo Lizambar o Calfuqué o Winnie Minerva en Perú o Pichida en Guatemala son diferentes narrativas. Son narrativas que hablan de territorios. Yo creo que eso es... ya no hablan ni idea de nación o de que tiene que representar una identidad general de país, sino que son territorios puntuales. Yo creo que un artista podría perfectamente crear una obra sin salir nunca de su barrio. Tiene todos los dispositivos, ¿no? Desde el celular hasta un cuaderno para nunca salir de su barrio. Y puede vivir en su barrio toda su vida y crear arte de su barrio. Entonces son territorios. Ya no es abarcar todo ahí, ¿no? Pero es una obra que es un tipo de arte que siempre ha estado, ¿no? Pero que eran outsider. Eran artistas muy raros en Brasil, en Argentina, en Perú, muy raros, ¿no? Que no eran reconocidos por el mercado, ¿no? Y yo creo que hay una vuelta de nuevo a ese territorio más privado del barrio, ¿no? Conectarse ahí para poder generar nuevos pensamientos y nuevas relaciones con el arte. Yo creo que ahí nos podría sorprender que aparezca algo de un barrio.
Sí, o sea, yo creo que una vez más, la barrialización de todo y la autoficción es porque no puedes hablar más allá de ti mismo. O sea, una vez más, es el mismo mecanismo. Ya no hay de dónde darle más a eso. Sin duda, como dice Sergio, pero de todas maneras. Es decir, es el mismo problema. Un problema, una vez más, de que ya no voy a escribir, como decían en Estados Unidos, The Great American Novel. No voy a escribir la gran novela norteamericana. Antes se intentaba. O sea, piensen, pónganse a pensar qué significaba los escritores del boom. Te voy a escribir una novela que va a ser acerca de, ¿qué? De Colombia y de, quizá de América Latina, que somos 100 años de soledad. Te voy a escribir una novela acerca, ¿no?, de la Revolución Mexicana. Todos los eventos que significaban la Revolución Mexicana. Eso se ha ido, como digo, erosionando al punto en el cual tú no eres capaz de hacer eso y por eso terminas lavándote los dientes y haciendo una novela acerca de lavarte los dientes o de tomar un vasito de agua antes de ir a dormir. Eso es todo. Es decir, entonces, si de eso se trata, si eso es lo único que podemos decir, estamos bien jodidos.
Yo creo que es súper importante ver cómo esas obras que son tan autorreflexivas logran generar conexión y no ser ombliguistas, ¿no? Que sean obras que de contar lo que yo vivo, contar mi territorio para conectar con los demás y ampliar el mapa y no contar porque no veo más allá de mi ombligo.
Porque aún no se ha muerto la representación completamente, felizmente. Hay un mínimo todavía, siempre, que nos cogemos ahí. Pero digo, es decir, el momento que perdamos eso, como digo, apaguen la luz y vámonos. Porque ya no habría manera de poder realmente conectarme. Pero sí, lo que ha quedado claro, creo que todos lo entendemos aquí, es que esa ambición es una ambición, como dice Sergio, barrial ahora. Antes era mínimo de la ciudad. Es decir, una novela como La región más transparente como de Carlos Fuentes. No, La región más transparente. Es que era una novela sobre la Ciudad de México, que tiene 30 millones de habitantes, y que la idea era contar un momento en la... Es decir, eso ya no existe, como tampoco existen las artes visuales en lo absoluto. Es decir, lo que hay es una cosa, como dice Sergio, reducida a un territorio casi privado, casi particular o muy, muy pequeño, en donde los lazos son muy claros, muy establecidos,
muy fuertes por una experiencia compartida. Eso es jodido. O sea, eso es jodido porque, o sea, ¿cómo? Una vez más, volvemos a la misma pregunta. Si ese es el caso, ¿cómo puedo yo conversar acerca del golpe? O cómo cualquiera podría conversar acerca del golpe. Simplemente en una cuestión de definición. Si es que ese es el caso. Nadie podría, pues. Y sin embargo, se trata, se busca la manera de hacerlo. A mi manera de ver, eso es, sigo pensando, o sea, sigo diciendo, para mí eso es el gran problema. Que es un problema que se está apreciando mucho en las artes, pero que se aprecia muy claramente y con... En las artes, bueno, te puede salir mal la novela o bien la novela, mal el cuadro, mal bien el cuadro, pero en términos políticos implica un vaciamiento de la capacidad de poder conversar. Y si no podemos conversar, lo único que tenemos a la mano es que el vacío, la nada. Y volvemos a quién es el que tiene, quién es el más fuerte, quién es el que se impone por la fuerza y qué sé yo, y volvemos a eso. Entonces, es una decisión, yo no voy a decir de crisis, porque intento ser positivo, pero poquito sí, un poquito sí es complicado.
Antes de terminar, quisiera hacerle un homenaje a Malú Riola, una poeta que acaba de fallecer, y que también ella tomó esa voz de los 80, ¿no? Claro. Salió de esa poesía que viene en su año, muy política, e incorporó la noche, el rock, el callejeo, como lo hizo Lemebel y muchos autores, y eso también, esa poesía generó posteriormente una vitalidad a las nuevas generaciones. Y yo creo que eso va a ocurrir también. Van a aparecer artistas que no sabemos por dónde van a aparecer. Probablemente hay un chico en Talca, en Chiguayante, en San Pedro, en algún lugar de Santiago, que no lo conocemos, que está haciendo algo o está bosquejando algo y que nos va a sorprender. Como pasa como que puede haber un poeta, un novelista en algún lugar que está escribiendo algo que vamos a leer o vamos a ver prontamente. Y yo creo que ese y probablemente nos va a presentar una sociedad que probablemente no conocemos todavía.
Sí, y les agradezco mucho por dejarme hablar acerca de estos temas siendo extranjero. No, vuelvo a decir una vez más. No,
tú eres el extranjero de Camis, pero eres chileno.
Eso. No, agradecerles mucho y primera vez, o sea, para mí estar aquí con Sergio, un gran amigo que conozco, pues, o sea, de toda la eternidad. Así que feliz de eso y gracias.
También feliz, Falcón.
Gracias a ustedes.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a todos por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Arte.cl. Esperamos que sigan creando, que visiten las exposiciones, porque realmente hay un esfuerzo gigantesco de parte de toda la infraestructura cultural para generar conversaciones fáciles, difíciles, pero hay que darlas con respeto, con apertura. Y bueno, acá desde el podcast seguiremos haciendo lo nuestro, que es hablar de arte.
Nos escuchamos de vuelta en el SEDA en 15 días más.